3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Rebote en las bolsas europeas. A falta de hora y media para que concluya la jornada, se imponen los repuntes en una jornada marcada por los resultados aquí en el viejo continente y por el dato de PIB de la eurozona, que señala que la economía ha acelerado su expansión en el tercer trimestre. Repunta a un ritmo del 0,4%, el doble que en los tres meses anteriores, según la segunda estimación de Eurostat, con España a la cabeza, con una expansión de 8 décimas. Pero son cifras que no convencen para nada al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien ve buenas noticias, en todo caso, por el otro lado, por el lado de la inflación.
La evolución de la política monetaria va a depender fundamentalmente de la evolución de la inflación. ¿Cómo vemos nosotros a la situación económica? La situación económica, yo creo que tenemos buenas noticias en relación con la evolución de la inflación y no tenemos tan buenas noticias cuando hablamos del crecimiento económico. El crecimiento económico este año va a estar por debajo del 1%, ¿no? Lo cual es una indicación de que la recuperación que estábamos esperando pues no se ha producido con la intensidad que efectivamente habíamos proyectado, ¿no?
Y ahora, con los nuevos planes de la administración estadounidense de Donald Trump sobre aranceles, la situación se complica.
El proteccionismo, en última instancia, acaba generando un shock de oferta en la economía mundial que limita el crecimiento económico y no es positivo desde el punto de vista de la inflación.
De Guindos, en ese foro de Deloitte, ABC ha advertido del riesgo de una guerra comercial global por ese proteccionismo económico, en un día en el que hemos sabido que el Banco Central Europeo recortaba tipos en su último encuentro por los pocos riesgos que había asociados a hacerlo, y pese a que algunos miembros se mostraban inicialmente en contra, aunque finalmente terminaban votando a favor. Eso se ha sabido por la publicación de las actas de la reunión de octubre del organismo, mientras el foco ahora está en lo que haga en Estados Unidos la Fed en diciembre. De momento, varios de sus miembros hacen comentarios en los que abogan por la cautela, pese a que la macro no les ata a priori las alas. El dato de esta jornada, el de precios de producción, el IPP, repunta en octubre hasta el 2,4% en tasa interanual, desde el 1,9% de septiembre, que ha sido revisado al alza en una décima. La cifra empeora algo las previsiones de consenso, que anticipaban una subida menor hasta el 2,3%, pero en tasa mensual el repunte es de 2 décimas, en línea con las previsiones, aunque acelera desde el aumento de una décima en septiembre. La macro, por un lado, en Estados Unidos, en una jornada con la atención también en la micro. Por ejemplo, en los resultados de Disney, que duplica con creces sus beneficios anuales por la mejora de su negocio de streaming. O también en esa no fusión entre el grupo Tapestry, propietario de marcas como Coach, y Capri Holdings, dueña de Versace, Jimmy Choo y Michael Kors. Ambas partes deciden dar marcha atrás tras el bloqueo cautelar por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Aquí en el mercado español tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 con alzas del 1,29% en 11.523 puntos, mientras se retrasa un día, a mañana, el estreno en bolsa de Cox Energy. Saldrá al final por 810 millones, el precio más bajo de lo que se había puesto sobre la mesa. De nuevo, las OCIMIS acaparan protagonismo a la espera de las cuentas al cierre de Merlin Properties y Colonial, cifras que llegan en un momento en el que la CNMV ha pedido cautela ante la posible supresión del régimen de estas sociedades que planea el Ejecutivo. Advierte de que podría tener efectos en las cotizaciones e incentivar las deslocalizaciones. En Capital Radio, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, también advierte de estos efectos.
Es esa sensación de inseguridad jurídica que se traslada no solo al conjunto del sector inmobiliario, sino al negocio patrimonial en España, lo que podría provocar, como te digo, una huida de la inversión y mucha de la inversión extranjera hacia otros mercados que tengan un marco jurídico más estable para estas sociedades.
Poco también en las eléctricas. El gobierno ha tenido que aplazar la votación de la reforma fiscal con el nuevo impuesto a estas compañías ante la falta de mayoría. Y todo en un día en el que, por el lado macro, se confirma que el IPC nacional repunta en octubre al 1,8% interanual, 3 décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y el gas y de los carburantes y lubricantes, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido una décima hasta el 1,9%. La subyacente se confirma en el 2,5% interanual. interanual. A partir de las 4:30, nuestro espacio con gestores de fondos. Hoy hablaremos con Beatriz López y José Francisco Ruiz, los gestores del Fondo de Renta Variable Europea, EDM Strategy Fund. Una hora más tarde, a partir de las 5:30, nuestra sección de sostenibilidad, le tomaremos el pulso a cómo marchan estos primeros 4 días que lleva en marcha la COP29, la cumbre del clima que se celebra en Bakú. Será con Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, que cuenta con la categoría de observer por parte de Naciones Unidas. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, hoy con Javier Alfayate, gestor de fondos, y con Mar Rives, de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Primera parada en Estados Unidos. Tenemos al otro lado del Atlántico a los índices con tono negativo, a todos ellos, aunque las caídas son muy discretas, de apenas el 0,06% en el caso del Dow Jones de industriales. Por el lado macro, ese dato de precios mayoristas que repuntan un 0,2% en tasa mensual en octubre, en línea con las expectativas, aunque la tasa anual repunta más de lo previsto. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los precios al por mayor han subido de forma ligera en octubre, aunque en gran medida en línea con lo esperado y en consonancia sobre todo con ese nuevo recorte de tipos de interés previsto por parte de la Fed para su reunión de diciembre. En concreto, el dato que mide los precios que los productores obtienen por sus productos ha aumentado un 0,2% en el mes, una décima más que en septiembre y en línea con lo esperado. En una base de 12 meses el incremento es del 2,4%, una décima más de lo que se esperaba. Y en cuanto al dato subyacente, sin contar alimentos y energía, el IPC básico aumenta un 0,3%, una décima más que en septiembre y en línea con lo esperado. A 12 meses se sitúa en el 3,1%, una décima por encima de las previsiones.
Paro semanal, las peticiones semanales de subsidio por desempleo tocan mínimos de varios meses,
al situarse en las 217.000, lo que queda por debajo de las 223.000 previstas y las 221.000 de la semana anterior, es decir, que se esperaba además un aumento. La cifra que se ha registrado es la más baja en las peticiones semanales desde mediados de mayo. El informe destaca también que la tasa de desempleo, en una tasa ajustada estacionalmente, es del 1,2%. La media móvil de 4 semanas ha retrocedido hasta 221.000, lo que supone una disminución de más de 6.200. Y en cuanto a las peticiones continuadas, una medida más estable, ha bajado en 11.000 peticiones para quedar en 1,87 millones, por debajo de lo previsto.
Por el lado empresarial, estamos muy pendientes del sector del lujo. Capri y Tapestry abandonan sus planes de fusión, alegando obstáculos regulatorios.
Las dos casas de lujo con sede en Estados Unidos han acordado de forma mutua terminar con esa fusión, ya que era poco probable que obtuvieran la aprobación regulatoria antes de que el acuerdo expire en febrero. Recordamos que Competencia de Estados Unidos se había mostrado en contra y un tribunal de Nueva York había bloqueado la operación. Esa adquisición de 8.500 millones, anunciada originalmente en agosto de 2023, habría unido a las dos casas de lujo más grandes de Estados Unidos.
Disney duplica con creces sus beneficios anuales por la mejora de su negocio de streaming.
En pleno proceso de transición de su cúpula, Disney ha logrado cerrar su ejercicio fiscal 2024 con unos beneficios de 4.900 millones de dólares. Supone duplicar con creces los 2.300 millones logrados el año anterior. La compañía de entretenimiento ha facturado 91.300 millones de dólares, un 3% más que en el ejercicio anterior. Ha sacado partido de la entrada de rentabilidad de su negocio de streaming y también de su plan de control de costes.
General Mills compra una firma de alimentación para mascotas por 1.450 millones de dólares.
En concreto, se trata del negocio norteamericano de alimentos para gatos y golosinas para mascotas de Whitebridge Pet Brands. Es una transacción valorada en 1.450 millones de dólares con la que busca ampliar su oferta y fortalecer esa rama del negocio. El vendedor es la firma de inversión privada europea Next Meats Holdings, que va a conservar las operaciones europeas de la compañía. General Mills ha dicho que el acuerdo le va a ayudar a centrarse en sus marcas principales junto con su negocio de alimentos para mascotas para impulsar un crecimiento en las ventas.
Tenemos en el punto de mira también a McDonald's. Se une a Syngenta para reducir las emisiones en la producción de carne.
En concreto, Syngenta, McDonald's y López Foods han unido fuerzas en una colaboración para reducir el impacto ambiental de la producción de carne de res. Gracias a la tecnología del maíz Enogen, se espera mejorar la eficiencia alimentaria del ganado y reducir con ello las emisiones de esos gases de efecto invernadero. La alianza busca optimizar el uso de recursos como la tierra, el agua y la energía.
Y Hilton aumenta su programa de recompra de acciones en 3.500 millones de dólares.
Con lo que se eleva el monto total actualmente autorizado para esas recompras a unos 4.800 millones de dólares. La medida llega días después de que la compañía haya reducido sus pronósticos de crecimiento anual de ingresos por habitación y también los ingresos netos. Acusa una menor demanda en China y también las interrupciones en su negocio en Estados Unidos. En todo caso, la fuerte demanda de viajes internacionales ha impulsado las acciones de Hilton durante este ejercicio a más de un 38%.
Hoy tenemos entre los movimientos más destacados en positivo, por ejemplo, a Tapestry, que está subiendo con fuerza más de un 11% después de esa no fusión con Capri. Tenemos a Walt Disney tras resultados disparada más de un 9%, y a partir de ahí, con repuntes de más del 8%, vemos a títulos como Wynn Resorts, como Advance Auto Parts, que están repuntando con fuerza en esta jornada, en la que en el lado negativo destaca Moderna, por ejemplo, con una caída de más del 4%, o Amgen, que se deja por encima del 2,5%. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos de momento en estos primeros compases de negocio en Estados Unidos, no llevamos ni 45 minutos de negocio, a los índices estadounidenses con ligerísimos recortes, bastante planos, todo hay que decirlo. El que más cede es el Russell 2000 y ese recorte no llega al medio punto porcentual. Tenemos también algunas referencias macro sobre la mesa, como es ese dato de paro semanal de cada jueves o el índice de precios de producción, que sigue al de IPC que teníamos en la última jornada en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace?
Pues parece que estamos en una situación idílica donde ningún dato hace perturbar la euforia postelectoral con la que ha recibido el mercado al nuevo presidente, que ni siquiera ha tomado posesión todavía. Hemos visto unos datos bastante en línea, tanto los de paro semanal, donde solo nos hemos desviado 7.000 peticiones, como el IPP, que ha salido justo según la previsión en 0,2. Creo que con la llegada de Trump el foco va a cambiar un poco del mercado laboral a los datos de inflación, ¿no? A volver a mirar los datos de inflación con más cuidado. Las políticas que anuncia, a la vez de que crecimiento, producen inflación, así que la clave será tener controlada esa inflación, aunque pueda crecer algo, pero que no crezca a ritmos muy elevados, porque sería la forma en la que el mercado podría ponerse nervioso.
Bueno, tenemos a Disney hoy entre los mejores, lo hemos comentado, está subiendo más de un 9%, ha presentado cifras. ¿Cuáles son las claves de estos resultados que tanto están gustando?
Sí, pues Disney ha superado las expectativas del mercado, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Sin duda la clave ha estado en el streaming, ¿no? Después de 5 años desde su lanzamiento, podemos decir que la parte de streaming de Disney, que está formada por Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, aporta beneficio al grupo después de un largo camino por el desierto donde ha tenido que soportar pérdidas significativas, ¿no? Esto que comentamos no es una cosa menor, porque Netflix hasta ahora era de las pocas compañías que era capaz de rentabilizar su negocio de streaming. Son negocios que requieren de una gran inversión al comienzo. Otro punto importante es que la compañía ha anunciado que espera crecimientos de beneficio por acción a doble dígito para 2026 y 2027, lo que puede estar también animando a los inversores. Y a nivel técnico, la zona clave estaría en la zona 123-125 dólares, que abriría la puerta a pensar que ha terminado de dibujar un suelo y comienza una fase 2 de posible mercado alcista.
Bueno, tenemos otros valores en el punto de mira. Por ejemplo, Cisco Systems, que está cotizando las cifras que presentaba anoche al cierre de la sesión en Estados Unidos. Está con caídas de algo más del 1,5%. ¿Con qué se queda de esas cuentas y qué visión tiene ahora para un valor como este?
Pues por una parte, Cisco ha superado las expectativas del mercado, tanto en ingresos como en beneficio, y ha mejorado el guidance para todo el año 2024, lo cual serían buenas noticias, ¿no? pero es el cuarto trimestre consecutivo donde los ingresos descienden. Y ahí el mercado ya no se lo toma tan bien, ¿no? A nivel técnico, la compañía está en zona de máximos y mientras no pierda la zona que va entre 56 y 58 dólares, podría continuar con la tendencia alcista de los últimos meses. Es un valor en el que se puede estar mientras se respeten los niveles que acabamos de señalar.
Otros de los títulos a los que miramos, por ejemplo, Booking. ¿Cuál es su visión para esta compañía, para el sitio web de reservas hoteleras? Porque desde hoy la empresa debe cumplir la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que obliga a la compañía a competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas hoteleras y de alquiler de coches y de viajes que utilizan servicios servicios para llegar a los clientes.
Sí, pues mi visión es positiva. Al final el mercado es una máquina de descontar noticias y seguramente ya lo lleva reflejado la compañía en su cotización. Booking se encuentra cotizando actualmente pues en su vida libre, por tanto no hay oferta con la que encontrarse con ganas de vender. Es verdad que se encuentra algo extendida respecto a sus medias por esa reacción positiva que tuvo a los últimos resultados trimestrales, pero sin contar esa posible corrección de excesos que podamos tener a medio y largo plazo, podría continuar subiendo. El sector viajes, transportes, hoteles, se encuentra en un buen momento y podría tener también un buen 2025, ¿no? Aerolíneas, cruceristas, hoteleros, empresas de reservas, se están comportando bastante bien en los últimos tiempos.
¿Qué espera de los resultados al cierre de una compañía como Applied Materials?
Pues el mercado está esperando unos ingresos de casi 7 billones de dólares, 7.000 millones de dólares y un beneficio por acción de 2,19. Es una compañía que en sus 8 últimos reportes ha superado las expectativas del mercado, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Por tanto, esperamos que se siga comportando de una forma parecida. Si no hay una sorpresa importante, la compañía debería moverse entre un 5 o un 8% arriba o abajo, que es lo que ha venido reaccionando en las últimas presentaciones de resultados. La zona clave a vigilar la encontraríamos en 171 por abajo y 215 por arriba. Cualquier superación o perforación de esos niveles nos indicaría hacia dónde se dirige el valor, que ahora mismo se encuentra en una fase correctiva, habiendo caído pues más de un 25% desde máximos.
También tendremos al cierre de cuentas de Ross Stores. En su caso, ¿qué expectativas tiene?
Pues los resultados serán bastante importantes, yo creo que para, sobre todo, alejar fantasmas, ¿no? Ahora mismo se encuentra cotizando por debajo de las tres principales medias móviles, con un posible death cross o cruce de la muerte a la vuelta de la esquina. Si la reacción a los resultados no es positiva, el valor nos podría estar indicando que necesita más tiempo, que lo que nos llevaría a una corrección superior a la que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que es un valor con el cual tener cierta precaución porque nos podría haber dibujado un top de medio y largo plazo. En cambio, si recupera la media de 50 sesiones que está circulando por la zona ahora mismo de 148, 150 dólares, le podríamos dar una oportunidad porque alejaría esos fantasmas que acabamos de comentar.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA, gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo.
Otro de los valores que tenemos en el punto de mira en Estados Unidos es Meta. La Comisión Europea ha impuesto una sanción de más de 797 millones de euros a la compañía por abusos en el mercado de los anuncios clasificados. Bruselas concluye que el gigante tecnológico de Estados Unidos ha vulnerado las reglas de la Unión Europea al privilegiar su herramienta Facebook Marketplace en detrimento de sus rivales. Esta decisión obliga además a la compañía a poner fin de inmediato a este tipo de prácticas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 21 de noviembre y por tercer año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2025. Descubre cómo afectarán a tus inversiones la bajada de tipos, la deuda pública o el riesgo geopolítico. Y lo más importante, cómo hacerles frente para obtener un retorno positivo. Te esperamos en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. El próximo 14 de noviembre desde las 10:30 de la noche, especial franquiciados desde la primera edición del Franchise Innovation Summit. Puedes asistir a este gran encuentro para el sector los días 13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Con Mabel Calatrava analizaremos con sus principales protagonistas todo lo sucedido en nuestro programa especial franquiciados, el 14 de noviembre a las 10:30 de la noche. Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de detenernos en lo que está ocurriendo en la bolsa española. Tenemos al selectivo ahora mismo en positivo. Hoy rebota el IBEX un 1,17%, recupera la cota de los 11.500, está en 11.508, mientras tenemos protagonistas fuera del selectivo. Cox confirma que sale a bolsa mañana por 810 millones de euros, el precio más bajo de la horquilla. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La salida estaba prevista para hoy, pero no se ha producido. La compañía no ha explicado los motivos del retraso, pero ha confirmado que pospone ese salto al parque a mañana viernes. Además, ha confirmado que sale a bolsa en el importe mínimo 10,23 euros. Sobre esta base, la capitalización bursátil de Cox en el momento de su admisión a bolsa va a ser de unos 810 millones de euros. La compañía que preside Enrique Riquelme aceleraba las negociaciones con inversores institucionales hace unas semanas con idea de dar el salto en la antesala de las elecciones estadounidenses, un acontecimiento que, según se preveía, iba a impactar en el mercado global. Más tarde el grupo fijaba para este jueves el toque de campana y ahora, como decimos, lo posterga hasta mañana.
Buenaventura dice que el supervisor bursátil todavía trabaja en el folleto de la OPA de BBVA sobre Sabadell.
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha explicado este jueves que el supervisor bursátil aún trabaja en el folleto de la OPA formulada por el BBVA sobre el Banco Sabadell y que una vez listo decidirá el momento de abordar su aprobación. El presidente de la CNMV ha indicado que el supervisor aún no ha llegado a ese punto y que cuando lo haga comunicará si se espera o no a que Competencia finalice la segunda fase de estudio de la operación.
El gobierno aplaza la votación de la reforma fiscal con el nuevo impuesto a las eléctricas ante la falta de mayoría.
El gobierno no ha logrado los apoyos para aprobar el paquete fiscal pactado este lunes entre el PSOE y Sumar. El motivo es la retirada del impuesto a las energéticas, que buscaba traer el voto favorable de Junts y el PNV, y sin embargo no gusta a otros socios de investidura como Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu o Podemos. Desde Sumar aseguran que no están de acuerdo en la desaparición de este impuesto que caduca a final de año y emplazan al PSOE a seguir negociando.
Brookfield levanta 11.000 millones con Santander y Deutsche Bank para lanzar la OPA sobre Grifols.
Brookfield ha dado un paso definitivo para tomar el control de Grifols mediante una oferta pública de adquisición por el 65% del capital. Según indican fuentes cercanas a la operación que cita El Confidencial, el fondo de capital riesgo canadiense ha cerrado con Deutsche Bank y Banco Santander la refinanciación de la deuda que arrastraba la compañía por 11.000 millones de euros. El mayor crédito sindicado firmado en España. Un acuerdo que allana el camino para lanzar la OPA sobre el grupo fabricante de plasma.
ACS acelera las compras en Hot Chief y ya supera el 80% del capital.
En los 9 primeros meses ha invertido 274 millones de euros, según recoge El Economista. El grupo que preside Florentino Pérez ha multiplicado durante el pasado verano la compra de títulos de su filial germana con respecto al ritmo del primer semestre.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia inicia un expediente sancionador contra Telefónica.
Competencia ha iniciado un expediente sancionador contra Telefónica por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la operación de concentración Telefónica DTS, la antigua Sogecable, en abril de 2015.
Mapfre gestiona ya 45.000 siniestros de clientes afectados por la dana.
que azotaba hace dos semanas distintas zonas de la Comunidad Valenciana. La compañía explica que ha facilitado a sus clientes distintos tipos de ayuda para tramitar los siniestros sufridos, como el envío de duplicados de documentos oficiales o la prescripción de medicamentos para personas con dificultades de traslado.
El fiscal pide 42 años de cárcel para el exjefe de seguridad de Iberdrola por encargar a Villarejo espiar a competidores.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves un escrito de acusación contra el exdirector de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por contratar al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2011 para obtener información sobre personas físicas y jurídicas competidoras o con las que la compañía tenía algún conflicto. Pensaba que lo podía tener. Anticorrupción acusa a Asenjo, a Villarejo y al número 2 de este, Rafael Redondo, de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental.
Hoy tenemos dentro del selectivo a pocos valores en negativo. El que más baja es Fluidra, un 0,82%, frente a las alzas que lidera ArcelorMittal, superiores al 3,5%. Nos vamos a detener en algunos de estos protagonistas con Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos hoy varias noticias interesantes. Por ejemplo, esa salida a bolsa que iba a producirse este jueves, pero que al final no se ha producido, se cancela hasta mañana sin demasiada explicación. ¿Cómo interpretan ustedes esa marcha atrás, aunque sea por 24 horas, de Cox Energy? El precio se ha fijado al final en 10,23 euros, que es la parte más baja de la horquilla.
A mí realmente me genera dudas, pero ya no solamente a mí, yo creo que a la inmensa mayoría de los inversores e inversoras es una situación bastante delicada y que va a generar bastante dudas en la salida. Yo creo que al final debemos ir un poco con calma con esta empresa, a ver cuáles son los primeros pasos que da cotizando, más siendo un viernes, y yo estaría bastante expectante a ver cuáles son sus primeros movimientos.
Bueno, seguimos a vueltas con las OCIMIS por la posibilidad de que se cambie el régimen fiscal que disfrutan hasta el momento aquí en España, algo que ha puesto en pie de guerra a estas compañías. Esperamos hoy, por cierto, al cierre de la sesión, resultados de Colonial y también de Merlin Properties. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para este tipo de compañías? ¿Les convence?
A mí me convencen. Yo creo que son compañías que ahora en adelante, en la situación económica en la que estamos, yo creo que van a tener unos buenos resultados. También faltaría ver, como bien dices, ese régimen fiscal y si realmente esto les implica en alguna manera porque también se ha hablado un poco de que podrían marcharse fuera de España. O sea, hay diferentes movimientos, pero yo creo que por lo menos en medio corto plazo yo las miro con buenos ojos.
Entre las dos, ¿por cuál se inclinarían? ¿Por Colonial o Merlin Properties?
Yo me dirigiría más quizá por Merlin Properties, pero no por ninguna causa en especial, sino porque creo que es una compañía que puede tener un mejor comportamiento debido a los activos que tiene actualmente, pero no la destacaría por encima de Colonial de una manera significativa.
Grifols, crecen los rumores de que esa OPA de Brookfield está más cerca que nunca. Hoy publica El Confidencial que la firma habría conseguido ya financiación para hacerse con el 65% de la empresa y tomar el control, porque habría acordado ya con Deutsche Bank y con el Banco Santander un plan de refinanciación para la deuda de la empresa, que recordemos asciende a 11.000 millones de euros. Si esto es así, si esto se confirma, vía libre, por tanto, ¿no?, para el lanzamiento de esa esperada por muchos OPA. ¿Esos 11-12 euros de los que se está hablando infravaloran a Grifols?
Yo creo que deberíamos también ser bastante cautos. Sí que es cierto que es algo que estamos esperando muchísimo y que es una noticia que ya va moviéndose por el mercado durante muchísimo tiempo, pero yo sería bastante cauto también a esperar a tener las noticias certeras de que eso va a ocurrir para poder tener una valoración lo suficientemente clara para poder acercarnos a esos 11-12 euros que comentabas.
En Robi, pues estamos viendo castigo esta jornada después de las últimas turbulencias que han afectado a la compañía con esa no desinversión en su unidad de fabricación para terceros. Ese anuncio además hace unos días de que no va a comercializar un fármaco en Estados Unidos. ¿Con qué ojos miran ustedes al valor ahora?
Yo también sería muy cauto porque desde hace ya varias sesiones o hace ya varios meses ya es una compañía que no encaja dentro de mis parámetros de inversión, porque hay muchas cosas que no termino de ver claras. Yo precisamente sería bastante cauto, me quedaría al margen y esperaría ver si realmente tiene algunos movimientos que nos puedan acercar un poquito más a mirarlo con unos ojos un poco más inversores, por decirlo de alguna manera.
¿Y a Telefónica cómo ve ahora mismo la situación para la compañía? Hoy sabemos que Competencia ha abierto un expediente sancionador a la operadora por incumplir compromisos adquiridos en su día en la compra de DTS.
A ver, desgraciadamente es una compañía que me gustaría poderla mirar mejor, pero no veo ahora que sea una posible opción de inversión. Tiene demasiados frentes abiertos, tiene una deuda que todavía continúa sin gustarme desde hace muchísimo tiempo. Y como digo, desgraciadamente no es una compañía que esté dentro de mi radar cercano.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Repunta hoy la bolsa española, suma el IBEX y está por encima de 11.500 puntos, avanza algo más de un 1%. En el resto de plazas europeas también tenemos alzas generalizadas, sobre todo en el DAX alemán, que avanza un 1,5%. Tenemos al CAC 40 de París con un repunte del 1,30%. Más moderados son los avances, el tono positivo en Londres para un FT100 que suma un 0,43%, mientras que el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, avanza un 1,90%. Es un día con muchos resultados en Europa. Vamos a ver cuáles son los principales. Lucía Martín.
Empezamos por resultados. El grupo alemán de ingeniería Siemens ha presentado un beneficio neto atribuido récord de 8.300 millones de euros a cierre de su ejercicio fiscal, un 4,4% más. También en Alemania, Deutsche Telekom ha elevado su pronóstico de ganancias anuales tras presentar beneficios del tercer trimestre por encima de las expectativas. Y la farmacéutica alemana Merck ha estancado sus ventas. Ha concluido los 9 primeros meses del ejercicio con una cifra de negocio acumulada de 15.700 millones. Millones, lo que supone un leve descenso del 0,2%. Además, la compañía ha revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento para todo el ejercicio. La holandesa ASML Holding, fabricante de máquinas avanzadas de producción de chips, ha reafirmado sus perspectivas de ingresos por el auge en la demanda de semiconductores gracias a la inteligencia artificial. En Francia, la empresa de defensa y tecnología Thales ha presentado nuevos objetivos cuatrienales. Prevé más de 25.000 millones de euros en ingresos para 2025 gracias a las inversiones cibernéticas. El mayor proveedor europeo de tecnología de defensa, que ha cuadruplicado sus ingresos en ciberseguridad gracias a adquisiciones en los últimos años, espera un crecimiento medio compuesto en las ventas de entre el 5 y el 7% entre 2024 y 2028. Cuentas también de Alstom, el segundo mayor fabricante de trenes del mundo. Ha presentado un beneficio operativo ajustado para el primer semestre superior a las expectativas gracias al sólido desempeño comercial y a una fuerte demanda. También el grupo de construcción francés Eiffage ha presentado cuentas con un aumento interanual del 4,6% en su facturación en el tercer trimestre. Miramos también a la francesa Casino. Ha dicho que pretende volver al equilibrio financiero para 2026 como parte de los anuncios en su nuevo plan estratégico Renovación 2028. Vistazo también a Louis Vuitton, que ha nombrado a Cécile Cavani directora financiera del grupo, donde va a suceder a Jean-Jacques Guioni a partir del 1 de febrero de 2025. Y terminamos en Londres. El nuevo director general de Burberry, Joshua Shulman, ha presentado su estrategia de recuperación para la marca de lujo. Se va a centrar en la ropa exterior y su principal base de clientes, mientras que las ventas del grupo han caído más de lo esperado en su segundo trimestre fiscal.
Nos vamos a detener en estos protagonistas en Europa con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treasures Management. Hola Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vemos que muchos resultados empresariales en Europa siguen marcando la pauta. ¿Hasta qué punto le convence la actualización de previsiones que ha hecho en las últimas horas la holandesa ASML Holding, alentada esa actualización por la inteligencia artificial?
Pues la verdad es que sí nos las creemos, ¿no? Porque al final la ASML es un transatlántico con viento en popa, ¿no? Al final, lo que ha dicho en su día del inversor hoy es que mantiene las estimaciones del 2030, y a pesar de ser amplias, que dice entre 44.000 y 60.000 millones, lo pensamos razonable. ¿Y por qué pensamos que es razonable? Primera, porque es una empresa monopolio. Es la única empresa para poder hacer las máquinas de los chips más pequeños, que son los que la demanda está incrementándose, no únicamente por la inteligencia artificial, sino también por la inteligencia del Internet de las cosas. Esto lo añadimos a la ley Moore, pues al final lo que nos provoca son que los chips más pequeños continúen siendo un poco la tónica. Así que si miramos la cantidad de productos vendidos, la cantidad de máquinas, crecerá entre el 10 y el 60% en los próximos años. Y los precios, pues estos crecerán a un 15% en los próximos años, porque las máquinas que va a vender para poder hacer esos chips más pequeños son más caras. Así que ese crecimiento del 7 o 13% en ventas lo parecemos razonable. Así que eso se traduce en un PER de 15 en el año 2028, con lo que este PER, con una empresa monopolística, pues no está mal.
Siemens dice que podría recortar miles de puestos de trabajo en todo el mundo en su negocio de industrias digitales. La compañía ha presentado resultados, su beneficio ha caído un 27,6% en el último ejercicio fiscal ante el descenso de la automatización de fábricas. ¿Cómo ve estos números y estas decisiones de Siemens?
Pues la verdad es que esto se centra en una de las áreas de Siemens, ¿no? Como bien indicas, es la parte de la industria digital, ese segmento que va hacia la automatización de la industria, la automoción, etcétera, etcétera. Y esto está tocado. Si rascamos un poco, vemos que las ventas en China, por ejemplo, han caído un 22%, pero también en Alemania un 29%, o Estados Unidos un 16%. Con todo esto, ¿qué es lo que hacen? Pues un recorte de personal para ajustar esos costes. ¿Qué es lo bueno de este segmento? Pues que las órdenes están aumentando. En China están aumentando un 11%, en Estados Unidos un 12%, con lo que podría indicar que el suelo en la parte industrial ya está alcanzado. Si esto lo añadimos con los buenos resultados de otros segmentos, como por ejemplo la parte de infraestructuras inteligentes, que es toda la parte de energía y data centers, pues la demanda ahí va viento en popa, ¿no? Con unos crecimientos espectaculares, y además si le dice o nos dicen que Trump pues irá bien por las inversiones fuertes que va a hacer el país, pues tenemos una buena compañía en unos segmentos donde, oye, pues a largo plazo o en el medio plazo pues parece que serán claves en el crecimiento de las economías.
Hoy está repuntando Deutsche Telekom, reacciona en positivo tras la presentación de cuentas que ha llevado a cabo la compañía de telecomunicaciones. ¿Insuficiente para que le convenza una empresa como esta?
Piensa, Rocío, que nosotros la parte de telecomunicaciones no es un sector que nos guste demasiado, ¿no? Pero bueno, Deutsche Telekom nos gusta. Es una de las pocas que podríamos decir, bueno, pues la podríamos tener en cartera. ¿Y cuál es la razón? Su inversión en Estados Unidos, es decir, su participación del 50% en T-Mobile, que al final es de donde está viniendo el crecimiento. Buena parte del crecimiento que ha notificado hoy viene de un 4,5% de Estados Unidos, donde es el origen, y lo que también será el origen del crecimiento esperado para el 2025 y 26. A esto le añadimos que, oye, pues en Alemania, que es donde es líder, está mejorando algo, pues aquí tenemos los buenos resultados, pero buenos resultados en una compañía de telecos, estamos hablando de un crecimiento de 4% en ventas. Bueno, no está mal. Pero si hacemos números, Deutsche Telekom vale 143.000 millones de euros. Si le quitamos la parte de T-Mobile, se queda una compañía de 11.000 millones de capitalización y 60.000 en deuda. ¿Cómo celebran estos buenos resultados? Con 2.000 millones de euros en recompra. Ya, pero ¿y la deuda? ¿Por qué no pagas la deuda? Así que siempre decimos lo que las compañías de telecomunicaciones lo que están haciendo es pagar dividendos a base de mantener esa deuda. Así que pagan dividendos con deuda.
Monte di Paschi di Siena está disparado, está con repuntes de doble dígito en esta jornada después de que Italia haya anunciado, su Ministerio de Economía, en la víspera, en las últimas horas, la venta de un 15% del capital de la entidad, que recordemos fue intervenida por el Estado en el año 2017. Son buenas noticias para el banco, ¿no?
Pues la verdad es que sí, son buenas noticias, así lo recoge la cotización, ¿no? Y son buenas noticias por dos razones. La primera es porque me está dando un mensaje, con la salida del gobierno, de que el banco ya funciona. Ha mejorado mucho en retornos, en ROEs, y tiene una ratio de capital del 18%, que se sitúa en una de las más altas del sector. Con lo que, oye, con toda esta información y estos retornos y esta situación de capital, pues el banco debería valer entre un 15 y un un 20% más. Y la segunda razón por la que son buenas noticias es porque abre la puerta a ser comprada y consolidada. Y aquí ya hemos visto los primeros pasos que está haciendo BPM, el banco BPM, que ya ha informado que tiene un 5% del Monte di Paschi, ¿no? Y si esto se une a la OPA que hizo la semana pasada de Anima Holdings, pues parece que está de compras. Lo que no sabemos es esa colocación del 11% del Estado, si lo ha comprado o no Banca BPM. Pero bueno, esto parece ser un punto de inflexión en la consolidación bancaria en Italia. Veremos si es pistoletazo de salida de nuevas fusiones.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Son protagonistas en Europa, en la bolsa española. Estamos pendientes, por ejemplo, de CaixaBank. S&P ha revisado a estable desde positiva la perspectiva a largo plazo de la entidad. Además, la agencia de rating mejora varias calificaciones crediticias del banco.
Capital Radio. 10 años contigo.
¿Estás pensando montar una franquicia? ¿Sabes cómo conseguir la mejor financiación para llevarla a cabo? No te pierdas Especial Franquiciados el próximo 14 de noviembre. Te ofrecemos una tertulia especial desde la primera edición del Franchise Innovation Summit, con la información, las claves y las mejores opciones en el momento actual. El 14 de noviembre, Franquiciados Especial Financiación para Franquicias en Capital Radio. Con la colaboración de BBVA.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en el programa, seguimos en Mercado Abierto. Cada semana nos acercamos en el programa a un fondo de inversión concreto. Ya saben que nos tomamos el tiempo de indagar en su estrategia, en comprobar qué criterios aplican sus gestores o sus asesores en el proceso de toma de decisiones de inversión. Esta tarde nos vamos a centrar en un fondo de renta variable europea, que este ejercicio renta en torno a un 8%, aunque desde que están al frente sus gestores actuales, enero de 2019, esa revalorización asciende nada menos que a un 89%. Se trata del EDM Strategy Fund y están con nosotros sus gestores, Beatriz López. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío.
Y José Francisco Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido también.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de un fondo de renta variable europea, como hemos dicho, pero ¿con qué particularidad? Es un fondo de fuertes convicciones, ¿no? No sé si dirían ustedes que es el rasgo que más define a un fondo como este.
Antes de empezar en eso, es importante decir que es un fondo que invierte en empresas con sede en Europa, pero que son completamente globales, ¿no? Y eso es importante porque nosotros queremos ofrecer con este vehículo la posibilidad de invertir en las compañías europeas que realmente valen la pena. En Europa hay mucha compañía, pues, que donde creemos que las rentabilidades no nos cuadran o no tienen la visibilidad del crecimiento que esperamos. Entonces, con esto damos la oportunidad de invertir en realmente lo bueno, y que pueda complementar a un fondo americano. Es decir, yo te diría que es un fondo global que invierte en compañías con sede en Europa.
¿Grandes compañías solo o también dan cabida alguna mediana o small cap?
En estos momentos prácticamente la totalidad del fondo son compañías más grandes, pero no descartamos poder invertir en compañías más pequeñas.
Lo del rasgo de ser un fondo de fuertes convicciones, ¿sería así?
Sí, nosotros invertimos, la palabra clave es calidad, invertimos en empresas europeas de calidad que son líderes sectoriales globales. Eso quiere decir que son compañías que, bueno, cumplen determinados parámetros que están generalmente aceptados en cuanto a rentabilidad, retornos, nivel de endeudamiento, calidad del management. Y ahí es donde nosotros buscamos las compañías que realmente pueden tener un crecimiento a largo plazo por encima de lo que es capaz de crecer la economía mundial. Por eso son compañías que, con una perspectiva de largo plazo, son capaces de hacerlo de forma sostenida mejor que los índices de referencia.
Se alinean con... somos muy de poner siempre apellidos, con algún estilo concreto de inversión.
Bueno, vamos a ver, nosotros tampoco nos gustan nada los apellidos, nosotros nuestro objetivo es ganar dinero y hacerlo mejor que los índices. Nosotros tenemos un estilo de inversión esencialmente práctico en el que, además de la palabra calidad, la segunda palabra más importante sería crecimiento, pero siempre a un precio razonable. Quizás una de las principales diferencias con algunos de nuestros competidores es la disciplina en valoración, que en nuestro caso es muy estricta y eso nos ha ayudado a evitar algunos de los errores más sonados que se producen en el mercado cuando determinada compañía puede estar descontando el mejor de los mundos posibles para los siguientes años con una valoración que la compañía puede ser muy buena, pero la valoración ya no es atractiva.
Exacto, siempre decimos, ¿no? La mejor compañía del mundo puede ser la peor inversión de tu vida si la compras a un precio excesivo. Y al contrario, ¿no? El value quizás es con lo que menos nos identificamos, ¿no? El value de toda la vida. Para nosotros un múltiplo bajo no significa absolutamente nada. Hay sectores en Europa que llevan cotizando a múltiplo PER, ¿no? Que es el que conoce todo el mundo, de 6 veces, y llevan así 10 años porque son malos sectores y eso no esperamos que cambie en el futuro, ¿no? Por tanto, value es todo, o sea, nosotros tenemos compañías que crecen y donde vemos mucho valor, ¿no? Por eso anticipaba José que nosotros no nos gustan más, no nos gustan las etiquetas, sino que invertir en buenas compañías, obviamente con crecimiento y siempre pues a un precio que consideramos que de sentido común.
Si me permites, quizás nosotros también tenemos visión de lo que es el value. Hay una parte de nuestra cartera que identificamos con conceptos relacionados con esta percepción de cuál es la forma de invertir. Lo que ocurre es que para nosotros value no es un múltiplo muy bajo. Value es un múltiplo erróneo. Es un múltiplo que no se corresponde con la calidad y con los fundamentales de la empresa. Es decir, puede haber value en una empresa que cotiza, por tomar una referencia, a PER 23 y debería cotizar a PER 28, igual que puede haber value en una compañía que cotiza a PER 5 y debería estar cotizando a PER 9. Nosotros lo que no compartimos es la visión de que value es igual a múltiplo bajo, como comentaba Bea, porque nos parece que es una simplificación que bueno, no es nuestro enfoque.
¿Cuántas posiciones tienen ahora mismo más o menos en cartera y cómo llevan a cabo esa asignación de pesos dentro de la cartera?
Ahora tenemos 29 compañías, pero solemos tener entre 28 y 35. O sea, como comentaba, sí que es una cartera de fuertes convicciones y más o menos tendríamos 3 grupos, ¿no? La parte de más convicción, que son pues compañías en las que estamos viendo, tenemos mayor visibilidad y además estamos viendo pues un mayor potencial de valorización también, de valoración, que pesan entre un 4 y un 7%, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las 10 primeras compañías del fondo son un 50% del fondo. Luego tendríamos una parte más intermedia, que son compañías pues que pesan un 3% y pueden ser compañías pues quizás con algo menos de visibilidad que las que tenemos arriba del todo, o simplemente compañías que han subido más y por valoración tienen menos potencial. Y luego un último grupo que pesa pues un 1 o 2%, que es un grupo pequeñito, que ahí pueden estar 2 tipos de compañías. Las que acaban de entrar, siempre cuando metemos una compañía nueva en el fondo, como tenemos pues menos conocimiento muchas veces y no un track record tan largo, ¿no? En otras que llevamos, tenemos compañías que llevan muchísimo tiempo en este fondo. Empezamos con posiciones pequeñas, de alrededor del 1%, 1,5%, y las vamos subiendo a medida pues que vamos ganando convicción en esa compañía, o al revés, compañías que llevan mucho tiempo, que han subido mucho y que las vamos bajando progresivamente, ¿eh? Y pues en un momento dado pueden tener un 1% hasta que salen del fondo.
Hablando de entrar y salir, bueno, de posiciones, ¿no? Porque me ha parecido interesante esto que este dato que ha dado, de las 10 primeras posiciones son un 50% del fondo. ¿Cuáles serían las primeras posiciones ahora mismo? ¿Qué nombres nos pueden poner sobre la mesa? Para entenderlo todo un poquito mejor, ¿no? Con ejemplos.
Bueno, la primera posición del fondo es CRH, es una compañía de construcción irlandesa que ha movido recientemente su mercado de cotización a los Estados Unidos y es un ejemplo magnífico de lo que mencionábamos antes, de que value no es necesariamente un múltiplo bajo, sino que value es un múltiplo erróneo. Esta es una compañía que cuando la metimos en el fondo hace cosa de un año y medio aproximadamente, cotizaba PER 11 y en estos momentos ya va por PER 17, con lo cual la revalorización en el precio de la acción, que nos ha ayudado mucho para el comportamiento de la cartera en este periodo de tiempo, no ha sido solo la consecuencia de la subida de beneficios por encima de las expectativas, sino que además se ha beneficiado de un re-rating positivo. Es decir, es el ejemplo que menciona, es un buen ejemplo de lo que decíamos antes, de un múltiplo que no se correspondía con los fundamentales de la empresa. Dentro de las posiciones del fondo también tenemos una posición muy alta en SAP, tenemos una posición muy alta en ASML, donde seguimos manteniendo nuestra convicción a largo plazo sobre la calidad de la historia, más allá de volatilidades a corto plazo que todos hemos conocido en los últimos meses. Seguimos teniendo una fuerte confianza dentro de lo que sería español en Inditex. Uh-huh. En fin, Novo Nordisk es otra de las compañías, si quieres ver.
Sí. Sí, yo creo que les estamos diciendo a todo
el estamos diciendo mucho, ¿no?
Sí. En el caso de ASML Holding, que ha sido sonado, bueno, pues el traspié que ha tenido últimamente, ¿no?, su cotización, ¿ustedes cómo actúan en un caso como este? No sé si bajan un poquito de peso o siguen creyendo en la compañía y no hacen nada.
Vamos a ver, nosotros siempre hacemos algo. El no hacer nada ya es hacer algo. En el caso concreto de ASML, como en todas aquellas situaciones en las que hay una noticia negativa que hace que la evolución de los beneficios no sea la esperada, lo que tienes que mirar es cuál es la reacción del mercado, cuál ha sido el impacto en valoración, comparado con cuál es la variación real que se ha producido en los fundamentales de esa empresa. Y llegas a una nueva situación de equilibrio. Llegas a la conclusión de que el mercado ha sobrereaccionado o simplemente ha reaccionado a la nueva realidad de beneficios, consecuencia del profit warning. En el caso específico de ASML, nosotros llegamos a la conclusión de que las noticias negativas a corto plazo habían sido reflejadas en el precio de la acción de forma razonable, con lo cual no había razón para comprar más acciones, no había razón para aumentar nuestra posición en términos relativos con las otras posiciones de la cartera. O sea, la cartera es continuamente buscas risk reward entre un grupo de compañías, 25, 30, 35 más las que podrían entrar, y estás todos los días, todas las mañanas tienes que mirar si las que tendrías que tener son estas y con esos pesos. Entonces no es simplemente que ASML haya cambiado su situación, eso la pone en el ranking de las compañías interesantes en un nivel o en otro. Con lo cual eso sería nuestra forma de reaccionar. En general el nuestro es bastante sencillo: sube el precio de la acción, se va acercando a nuestro precio objetivo, bajamos el peso de la compañía. Hipotéticamente, si alguna llega a un nivel en el cual está descontando el mejor de los mundos posibles, se vende. Y al revés, compañías que nos pueden parecer muy atractivas pero son caras, estamos vigilando al punto en el cual creemos que el upside es lo suficientemente atractivo como para comprar. Esto es la parte bonita. La parte buena, es la parte normal. Luego está la parte de los sustos, y es cuando tú creías que una... Pues cuando te has equivocado, caramba, que nos vamos a equivocar como todo el mundo.
No, me encanta tu frase, José, yo creo que hay que decirla. José siempre dice, compras un caballo y resulta que no es un caballo, que es una cebra. Pues no nos tiembla el pulso y la vendemos. Lo que no queremos es tener una cartera de cadáveres. Aquí el fondo se valora cada día, y cada día hablamos los dos y decimos, ¿estas 29, 30 compañías son las que queremos tener? Sí, si es así, adelante, y si no, fuera. Y eso, la verdad es que yo creo que explica en buena medida pues el éxito de este fondo y la buena rentabilidad de los últimos 5 años.
¿Qué es lo último que han vendido? No necesariamente porque haya resultado ser una cebra, sino porque puede haber llegado al precio objetivo que ustedes tenían.
Pues la última ha sido Vinci. Y la verdad es que hemos ganado dinero, no en esta en concreto pues no nos ha salido mal, pero es verdad que pues aquí la razón para vender ha sido el cambio político en Francia, ¿no? Es una compañía donde pues la parte de infraestructuras en Francia, las autopistas, tienen mucho peso, y con este nuevo gobierno pues tenemos más incertidumbre regulatoria. Entonces, es uno de esos riesgos que nosotros no controlamos, ¿no? Hay muchas cosas que sí, en este caso no. Teníamos una posición que tampoco era muy alta, pues la hemos vendido y hemos incrementado otras cosas.
¿Y lo último que han comprado? Nos han hablado de algunas posiciones. Yo querría volver a preguntar un poquito también por algún otro nombre español, además del de Inditex. Pero lo último que han comprado últimamente, ¿alguna oportunidad que hayan visto clara ahora?
Bueno, hay que mirarlo con una cierta perspectiva. La última compra relevante, que ahora supone más de un 3% de la cartera, es Iberdrola. Lo hicimos en el Capital Markets Day que hicieron en Londres a principios de este año. Ya estábamos siguiendo la historia, que bueno, era una ausencia bastante sonada en nuestra cartera, porque es un líder sectorial global, que es lo que nosotros buscamos, basado en España, con lo cual, hombre, pues parecía que era un candidato claro. no estábamos suficientemente cómodos con la valoración y además, bueno, pues teníamos ciertas incertidumbres sobre la estrategia del grupo a largo plazo. Fuimos al Capital Markets Day, nos convencieron, nos pareció una historia muy sólida y nos pareció que la valoración sí que nos encajaba, con lo cual hemos comprado progresivamente durante los últimos seis meses hasta tener un
3% de la cartera. Y en España, como nos preguntabas antes, solo tenemos dos posiciones en este momento, que son los dos líderes sectoriales globales, que son Iberdrola, como comentaba José, e Inditex, que es otra posición relevante y que tenemos desde hace bastante tiempo.
Echando la vista atrás en el histórico del fondo, desde que ustedes están al frente de este fondo en enero de 2019, ¿cuál dirían que ha sido la idea de inversión, la posición que más rentabilidad les ha aportado, la que mejor les ha salido y también la mayor decepción?
Bueno, están muy, muy, muy parecidas. O sea, nos han contribuido muchísimo Novo Nordisk, que yo creo que fue una de las cosas de las que estamos más orgullosos. Ahora es muy fácil hablar de Novo Nordisk, pero cuando la metimos en el fondo...
Nadie sabía nada de obesidad y nadie estaba apostando por obesidad.
Era una especie de call bastante consensuado en el mercado que estaba muy cara, estaba muy cara. Bueno, pues ha multiplicado por N en este periodo
por
de tiempo.
Por cinco
concretamente. ASML ahora está en un momento de menor popularidad, pero obviamente en los últimos cinco años también ha multiplicado.
Por cuatro.
Nos ha ido muy bien CRH.
Se complementan bien, ¿eh?
Sí.
Nos ha ido bien CRH, Inditex, nos ha ido bien Inditex. Nos ha ido muy bien Inditex. Y luego una más exótica nuestra, DSV, que esa es bastante... No suele aparecer en muchas carteras. Es la compañía logística más grande del mundo, especialmente después de la reciente adquisición de un competidor, de DB Schenker. Y esa llevamos muchos años en nuestra cartera y también es una de los cinco mayores contribuidores. ¿Cuántas las decepciones?
¿Quieres decepciones también? Pues, como te decía antes, o sea, la mayor decepción en este periodo ha sido quizás Fresenius, pero solo nos ha restado un 2% al total de rentabilidad, ¿no? Y bueno, Fresenius se compró en la cartera, creo recordar, en 2019. Porque, bueno, pensábamos que llevaba una caída importante porque había habido un cambio regulatorio en los hospitales en Alemania y también en la parte de diálisis en Estados Unidos. Y lo que pasó después es que vino el COVID y sabéis que sobre todo los centros de diálisis sufrieron porque la mortalidad de esos pacientes fue muy superior. Es gente que tenía una salud delicada. Entonces, eso fue peor. Después se retrasaron las cirugías no urgentes en los hospitales. En fin, toda aquella historia que parecía muy fácil se empezó a liar. Encima coincidió con un periodo en el mercado en el que tuvimos otras oportunidades, pues la vendimos. Pero como te decimos, la parte buena, o sea, yo me quedaría con ese mensaje, es que no hemos tenido grandes errores. Como te decíamos, un Novo Nordisk nos ha aportado 15% a la rentabilidad acumulada del fondo en los últimos seis años, ¿no? Desde enero de 2019. ASML también un 12%, Inditex un 7%, y el mayor error solo nos ha quitado un 2%. E incluso si sumamos lo que nos han quitado las cinco peores compañías del fondo sumadas, nos han quitado un 6%. Que no es ni esa tercera parte de lo que nos ha aportado la primera posición, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la clave, ¿no? Convicción sí, pero no cabezón. O sea, cuando ves que algo te sale mal, pues se vende y a otra cosa, ¿no?
En los criterios de selección que utilizan ustedes a la hora de quedarse con esas compañías de calidad, con sede aquí en Europa, pero que luego pues tienen negocio en el resto del mundo, no sé si toman en cuenta, en consideración, cuestiones de sostenibilidad, criterios ESG o no. Ahora se está comenzando a hablar de un tiempo a esta parte bastante menos de esta cuestión.
Sí, nosotros tenemos, de hecho, EDM ha sido muy pionero en esto, ¿no? Y tenemos cada analista, obviamente, siempre ha mirado este tipo de criterios, pero tenemos dos personas que están encargadas explícitamente de ayudarnos con los criterios ESG, utilizamos Clarity, utilizamos Sustainalytics, y es el fondo es artículo 8 desde el verano de 2022, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que es relevante, al final ahora está muy de moda, pero las buenas compañías siempre han cumplido con estos criterios. Nosotros íbamos a ver a Novo Nordisk hace 10 años y hablaban de intentar reducir emisiones. Obviamente el tema del governance, que es lo más importante, era impecable. O sea que eso es verdad que ahora se ha puesto encima de la mesa, pero a nosotros no nos ha cambiado nuestro estilo de invertir, porque las buenas compañías siempre han cumplido con esto, ¿no?
Pues con esto nos quedamos. Beatriz López, José Francisco Ruiz, gestores del EDM Strategy Fund. Ha sido un placer que hayan estado con nosotros esta tarde en el programa. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente los mercados.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Capital Radio. La genuina radio económica.